vamos a dedicar la mayor parte de este programa a hablar de todo lo que hay en torno a la seguridad o inseguridad eléctrica, sobre todo en los espacios públicos. Está con nosotros Sandra Meyer, de la Fundación Relevando Peligros, una ONG que promueve y reclama, por supuesto, una vía pública más segura. Sandra está aquí por un tema puntual, que es la intención del gobierno de Córdoba de posponer el plazo que otorga originalmente la ley para que se cumpla con la readecuación de las instalaciones eléctricas para hacerlas más seguras.
Además, queremos aprovechar la visita de Sandra para volver a contar un poquito su historia, que es una historia de dolor de una mamá que afrontó la pérdida repentina e injusta de su hijo y no se quedó en el dolor. Al contrario, honró y honra la vida y la memoria de su hijo trabajando para que no le pase a otras personas lo que sucedió. Una actitud que agradecemos y que además nos enseña muchísimo.
Por eso es un gusto recibirte, Sandra. Gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer compartir con ustedes otra vez.
Gracias, Sandra.
Bueno, en principio, ¿cómo marcha la Fundación Relevando Peligros? Porque leí por ahí o escuché que tenían algunos inconvenientes para seguir trabajando como lo hacen, ¿no?
Sí, siempre los espacios sociales tenemos este problema de lo económico, que muchas veces nos hace mirar para otro lado porque nos saca muchas veces de nuestra visión, misión, porque hay que sostener una estructura económica y te diría hasta administrativa, porque hay que, para estar en pie en una estructura social, tenés que tener muchas cosas en orden, en una cuestión administrativa y de papeles, y todo eso también sale dinero. Claro. Así que la verdad que hoy tener al frente una asociación o una fundación sin fines de lucro es muy difícil.
Uh-huh. ¿Cuánta gente trabaja, Sandra?
Bueno, nosotros tenemos, te puedo decir que fijos 12, 15 personas que están al pie del cañón y otros que están, en el círculo más externo. Nos sentimos acompañados por mucha gente, fuera de la fundación, pero acá hay que poner el cuerpo y en el momento que hay que poner el cuerpo, por ahí no somos muchos, pero bueno. Hoy el voluntariado en esto socioeconómico que está pasando en la Argentina, realmente yo siempre soy muy agradecida de mis compañeros porque hay que dar, su tiempo, que hoy es lo más preciado de cada persona, en pos de la sociedad y de una misión que deba cumplir esta fundación.
Pero en medio de estos desafíos, Sandra, vos sabés bien que mirar para atrás y a veces ver lo que uno ha conseguido, uno y los demás en este trabajo conjunto que hacen, por ahí renueva los ánimos, ¿no? Por eso yo te pido que nos compartas lo que vos conoces bien que han hecho y han logrado, entre otras cosas, la aprobación de esta ley de seguridad eléctrica aquí en Córdoba, algo que es muy necesario. Que ahora, bueno, lamentablemente hay algunas cositas ahí para ver que las vamos a ver con vos, pero recordá con nosotros la historia de logros que tiene la Fundación Relevando Peligros.
Bueno, la Fundación vela por tener una vía pública segura, pero su columna vertebral es la seguridad eléctrica. De hecho, tiene una aplicación y tenemos diferentes vías para que el ciudadano pueda relevar peligros en cualquier parte de la Argentina. Nuestro compromiso es gestionar ese peligro para que la entidad que sea responsable lo pueda reparar y pueda sacar ese peligro de la vía pública. No obstante, esta seguridad eléctrica, sabemos, todo el mundo sabe que la muerte de Juan fue por un que la causó realmente una inseguridad eléctrica en la vía pública, por eso es la columna vertebral nuestra. Y bueno, logró en el 17 de junio del 2015 una aprobación por una ley de seguridad eléctrica que es inédita en la Argentina porque tiene todos los ámbitos involucrados en las instalaciones. O sea, en inmuebles particulares, en los de espacios de acceso público y en la vía pública. No existe otra legislación en toda la Argentina que se parezca a esto.
Sandra, para el que escucha por primera vez esto, ¿qué implicó la ley? ¿Qué implicó esta ley? Que hablando sobre todo de los electricistas y su matriculación y su formación.
Bueno, esto fue una estructura social para Córdoba totalmente nueva, ¿sí? Porque se le dio la ARSEP como lente de la aplicación de esta ley y se profesionalizó todo lo que eran electricistas idóneos y toda la estructura que conlleva eso, ¿no? Que fue capacitar a los capacitadores, la Universidad Nacional hizo eso, y después, con un trabajo de 160 horas, los electricistas pudieron tener, digamos, su habilitación, porque se llama electricista habilitado, y forma parte del registro que hoy lleva el ARSEP. El ARSEP tiene unos 9.000 electricistas en la provincia, más unos 20.000 técnicos y profesionales que se dedican al quehacer eléctrico.
Sandra, Radio María se escucha en todo el país, desde el norte hasta el extremo sur, ¿no? ¿Cómo puede hacer gente que sabe que ocurren accidentes en distintos puntos del país por inseguridad eléctrica? ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, con Relevando Peligros, para ver si pueden imitar por allí los pasos para lograr también leyes como esta en sus propias jurisdicciones?
Bueno, hoy Córdoba está mirada por todas las provincias gracias a esta ley. Y es un puntapié para llevar una ley nacional al frente. O sea, acá hay asociaciones de electricistas, hay cámaras y hay federaciones que están trabajando para, digamos, contagiar esta ley a nivel nacional. O sea, ya se está trabajando desde hace un par de años, está el Foro de Seguridad Eléctrica, también está el APSE. Hay organizaciones que están fuera de Córdoba que están mirando esta ley como, digamos, como base para llevarla a nivel nacional. El tema es, digamos, para hablar también con el ciudadano común, la electricidad no es algo que esté latente o sea previsora en un ciudadano común. Uh-huh. Entonces, tenemos que llevar esa conciencia, digo, para que cada ciudadano pueda hacer su revisión en las instalaciones suyas, al menos con las mínimas, que serían tener un disyuntor, ¿no? Un termomagnético que es, digamos, que salta cuando se recalienta en las instalaciones. O sea, tener una revisión con un electricista de su confianza que pueda ir a revisar. Muchas veces nos distraemos de esta conciencia de llevar estas instalaciones seguras y pasan lo que está pasando en todo el país, que seguimos teniendo muertes por electrocución. Este fin de semana tuvimos acá en Córdoba la muerte de una chica de 27 años embarazada de 8 meses, que fue fatal. Terrible. y solamente por manipular un ventilador dentro, claro, de su casa. Entonces, la inseguridad está siempre latente, por eso la revisión y la previsión es muy necesaria.
¿Y qué está pasando concretamente con la ley, con un artículo de la ley, ¿no?
No, esto es así. Como la ley dice que esto se implementó después de esa del 17 de junio del 2015, se implementa el 1 de diciembre del 2017. Entonces, la misma ley dice que a los 2 años de la implementación de la ley, claro, entra en vigencia, en plena vigencia, que involucra todo lo que es la vía pública, que es de potestad de las comunas y de los municipios. Este aquí que a 4 años de la ley, los municipios son muy pocos los que han trabajado en la readecuación de todas sus instalaciones de alumbrado público y semaforización. Entonces, nos vemos en un brete que ahora en el 2019 entra en plena vigencia, no han trabajado de manera correcta en lo anterior, claro. Entonces nos vemos en un brete socioeconómico que está sufriendo todo el país en cómo readecuar, y se saben que esto es sancionatorio de multas, uh-huh, por, claro, parte del ARSEP. Entonces es un conflicto social que nosotros como fundación también lo entendemos, no porque no vivimos en otro país, sino que vivimos acá y claro, lo estamos padeciendo también. Pero aquí que, digamos, para modificar esto tiene que haber otra ley. Uh-huh. No lo puede modificar el mismo ARSEP, sino que tiene que venir otra ley, porque como la letra de la ley dice a 2 años, claro, hay que traer otra ley para que modifique lo que está vigente hasta ahora. Entonces, bueno, la legislatura, en base a toda la información que ha recolectado, hay una prórroga para los municipios, sino que entran todas las instalaciones existentes. O sea, para la fundación y para sobre todo la masa de los electricistas, todas las instalaciones existentes entra todo lo que hemos venido trabajando en la implementación de la ley 10.281. Entonces, es de aquí que la fundación, digamos, ha estado trabajando todo este tiempo cuando, digamos, tuvo la letra de esa modificación que ingresó el miércoles 9 de octubre. Estamos trabajando sin descanso para realmente revertir al menos la parte de las instalaciones existentes.
Bien.
Así que bueno, desde el día viernes estuvimos con el legislador Oscar González, estuve reunida, ayer estuve reunida con los doctores Ortegas y González Arce, en la cual nosotros hemos presentado, digamos, dentro de esta prórroga, algunos ítems que podían incorporarse en esta modificación de la ley.
Para que no quede un abismo tan grande entre lo que venían haciendo y lo que se viene a futuro.
Exactamente, siendo conscientes de, digamos, de la travesía que está atravesando el país, socioeconómica, con los pies en la tierra y con algo que sea aplicable. Así que bueno, ayer en la primera reunión hemos tenido una respuesta favorable que en minutos lo vamos a trabajar en comisión legislativa. Así que bueno, esperemos tener, digamos, buenos resultados dentro de esta prórroga que sea satisfactorio para, digamos, para todos, sobre todo para la masa de electricista, que si seguíamos con la modificación presentada, se iban a quedar sin trabajo, ¿no? Porque el problema no es con las nuevas, porque los materiales están totalmente normalizados en los comercios,
claro,
sino es en las existentes, donde realmente ahí tenemos la verdadera inseguridad.
Es decir, la prórroga ya está, es un hecho.
Es un hecho.
Pero dentro de...
Perdón, Flor, y sí. la prórroga es tal como dice el proyecto de ley al 1 de diciembre de 2021, ¿eso va a quedar así?
Va a quedar así, pero nosotros, digamos, lo he hablado en estos días, que no está certero porque no ha salido todavía, pero sí lo podemos decir, que el trabajo de la fundación no era la prórroga por la prórroga misma, ¿no? Porque me parece que no es un trabajo constructivo. Entonces, la fundación, ¿qué acercó a los legisladores? Que vaya a ser una prórroga de la mano de un compromiso, que de esa mano del compromiso sea con un proyecto a un año presentado al ERSEP y 3 años para llevarlo a cabo. Bien. Entonces, como ahora todos los municipios tienen renovación o no de sus gestiones, tienen 4 años cada gestor de su municipio para ayornarse a la ley 10.281. Esta fue la propuesta de la fundación, que fue muy bien aceptada por los doctores de ayer. Así que, de verdad que en la cuestión de vía pública, creo que esta modificación, digamos, se ha sido para bien, ¿no? En las cuestiones de las existentes, sabemos que hay una masa de la población que tiene dificultades para llegar a pagar el certificado apto de seguridad eléctrica. Entonces, bueno, ahí también la legislación de la modificación va a decir que todos aquellos que no puedan recurrir a este certificado de seguridad apta de su instalación pueda exceptuarse por estos 2 años, ¿no? De manera transitoria. Claro. Porque, ¿qué quiere decir? Que estamos tratando de buscar siempre estar en una vivienda eléctricamente segura.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno que a pesar de esta noticia que al principio fue como un bajón, como se dice ahora, se pusieron a trabajar igual, se reunieron, hicieron una propuesta. Me parece un lindo mensaje también, ¿no? Positivo para seguir buscando acuerdos.
Sí, no obstante, acá los electricistas, por cámaras, asociaciones, se han movilizado por todo el país y eso ha sido, digamos, algo que ha acercado, digamos, fue un movimiento en Córdoba, pero fue un movimiento que se localizó en todo el país, ¿no? Porque, vuelvo a decir, es una ley que está mirada por toda la Argentina y cuando la tocaron de alguna manera, todos estuvieron atentos, inclusive con notas a la legislatura de Córdoba desde varios puntos del país.
Mira vos, ¿y no hay legisladores nacionales cordobeses, digo, diputados nacionales de Córdoba, o senadores nacionales de Córdoba, o candidatos ahora, digo, que estamos en campaña, que se haya acercado a vos para preguntarte si hay forma de presentar un proyecto para hacer una ley nacional con esto?
Bueno, no desde esa vía, pero sí desde las vías, fíjate vos cómo son las cosas, sí desde las vías de las asociaciones de electricistas. Mm. Yo creo que el mayor movimiento está ahí porque ellos lo viven cuerpo a cuerpo, ¿no? Claro. Y están trabajando, como quien dice, en las bases.
Uh-huh. Y ponen el cuerpo también.
Exactamente.
Ellos, la vida,
claro,
¿no?
Tal
sí,
cual.
Y aparte ven lo que muchas veces la gente de gestión no la puede ver, ¿no? Entonces no toman, no dimensiona lo que el trabajador está viendo en el día a día. Bien. Porque el que tiene el ojo adiestrado puede visualizar esas cosas.
Claro. Bueno, atento, si hay alguien escuchándonos en todo el país, se la dejamos picando, ¿eh?
Exactamente. Sí, ya que hay muchos haciendo campaña, que se preocupen también con las cosas que de alguna manera llevan riesgo para la vida de la gente. Sandra, hasta ahora hemos hablado un poco del marco legal, pero paralelamente a eso, ustedes llevan desde la fundación una experiencia que tiene que ver con esto, con la vida de todos los días, en esto de relevar los peligros. ¿Qué otros peligros hay en la vía pública para la gente que ustedes han visto en todos estos años?
Bueno, de todo. Obviamente que somos una página que ingresa mucho a la parte eléctrica, pero hay de todo. De todo, digo, para el ojo observador, desde las cajas de agua, de aguas cordobesas, que están rotas, que no las reparan, entonces sí o sí ahí desde las veredas, árboles viejos, postes inclinados que muchas veces son de los cables o de telecom, hay un sinfín en la vía pública de peligros que están, digamos, al acecho. Solamente el ojo observador lo capta y, bueno, y tenemos, digamos, varias vías que poder recolectar esta información. A través de todas las redes sociales nuestras, Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos la aplicación que la pueden bajar del Play Store, Relevando Peligros. Uh-huh. Y también tenemos un número de WhatsApp, que me parece que hoy por ahí el WhatsApp es mucho más fácil.
Claro. Rápido.
Sí, uh-huh. Que es 158-62-9999, que mandando una foto a ese número con la dirección, nosotros desde ahí tomamos la información y la subimos a nuestra página web.
Lo vamos a repetir, es 351, debe ser, el
sí,
WhatsApp.
351, sí, 358, sí, 629999.
Perfecto, ahí está, lo vamos a anotar acá, después lo repetimos en
lo
todo
vamos
caso.
A tuitear y demás.
Bien, sí. Y la relación en este caso, digo, y a propósito de todos los peligros que van relevando en la página, la relación con los municipios, con los gobiernos municipales que suelen estar a cargo de las instalaciones que se dan en plazas, en lugares públicos, ¿cómo viene? ¿Qué resultados han obtenido a veces?
Bueno,
de
nosotros con la Municipalidad de Córdoba, te diría con el director Matías Echaroli, hemos trabajado bastante, digamos, él no ha podido abarcar todo porque la ciudad de Córdoba es muy grande, Claro. Pero sí ha hecho un plan de adecuación en plazas y un plan también de adecuación en un montón de barrios de la ciudad, o sea, se ha avanzado. Acá lo importante es no quedarse, digamos, quieto, sino empezar a avanzar en lo que se puede, en las proyecciones y en las adecuaciones. En el tema de las plazas es lo que más buscamos porque son lugares de concentración de personas y de, sobre todo de niños, que ahí, digamos, tenemos el foco de la inseguridad eléctrica. Por eso siempre abordamos el tema de las plazas y de los espacios públicos. Así que, y en las otras municipalidades, nosotros hemos estado pasado en el verano, todo lo que se llaman en las ferias y en, digamos, en lugares como Jesús María, Villa María, uh-huh, donde se concentra mucho turismo en las ferias y en los festivales. Entonces ellos han trabajado muy bien la parte de la seguridad de eléctrica en la vía pública. Son, te digo, por ejemplo, Villa María es una municipalidad que ha adherido a la ley 10.281, pero desde el momento que adhirió ha trabajado permanentemente. De hecho, tiene un equipo que se llama Seguridad Eléctrica dentro de la municipalidad. Uh-huh. Entonces, han trabajado muy bien el tema de la seguridad eléctrica. Lo que hubiera sido bárbaro es que se hubiera replicado en otras municipalidades. Hace poquito visité a San Esteban, que es una localidad chiquita, donde adhirió y bueno, y ya planificó cómo hacer las proyecciones, no solamente en vía pública, sino también tener los proyectos de seguridad eléctrica dentro del municipio. Claro. Entonces, de a poquito, bueno, se van sumando este trabajo municipal.
Bien. Sandra, el tema de la cartelería y demás, que ahora está muy de moda, los negocios, todo eso, ¿cómo se cuida eso?
Bueno, el tema de la cartelería, vuelvo a decir que también fue un inicio del fallecimiento de Juan. Así como recién hablé muy bien de la gestión de Matías Echaroli, el ingeniero, tengo que también hablar ahora muy mal de la parte de la dirección de cartelería. Mm. En estos 8 años ha habido cero control, cero planificación en cuanto al retiro de toda aquella cartelera que sea peligrosa, no solamente eléctricamente, sino estructuralmente en la vía pública, ¿no? Entonces, así como aplaudo un director acá, se han cambiado en estos 8 años varios directores, pero ninguno con un resultado, digamos, de control en la vía pública. Yo creo que no hay una vinculación de cartelería con cuando tienen que autorizar a un comercio, uh-huh, abrir sus puertas, digamos, en ese cruce de información que tendría que tener la municipalidad y tener todo adecuado en una sola información, no lo tienen. Entonces, al ser direcciones diferentes, no hay una correlación en la parte segura. De verdad que la habilitación de negocio, tanto la habilitación de negocio como la habilitación de los carteles, deja mucho que desear en la municipalidad de Córdoba.
Bien. Hace un ratito mencionaste lo del tema de las plazas. Imagino que ahora, en esta época del año, donde la gente empieza a utilizar más los espacios verdes, se empiezan a correr más riesgos, ¿no? ¿Hay alguna especie de protocolo que podamos recomendarle a los padres, a los mayores que acuden a estos lugares con sus hijos menores para tener en cuenta? No sé, digo, acercarse, ver si hay algún poste de electricidad, ver si la caja está tapada, si hay cables.
Claro, alguna especie de alerta que podamos, uh-huh, ver.
Sí, acá hay una, digamos, la mala combinación son los lugares húmedos, ¿no? Claro. Después de una llovizna y la electricidad, bueno, si vos ves cables que están hacia afuera, sí la podés visualizar, pero la electricidad no da previo aviso, no sabes por dónde va, uh-huh, a estar. Está. Entonces, por eso es tan importante el trabajar en el antes, porque vos te la vas a encontrar y vos no tenés idea que por ahí está pasando la electricidad, ¿no? Porque encima no sabes ni dónde empieza ni dónde termina. Claro. Entonces, bueno, el tema de las zonas húmedas y obviamente no acercarse a ninguno de estos artefactos que ellos crean que pueda llegar a tener electricidad, ¿no?
Bien, bien.
Sandra, uno la escucha hablar y parece una experta, una técnica en seguridad. ¿Cómo fuiste adquiriendo todo este conocimiento? Porque me imagino que antes no.
Sí, yo por ahí digo, todo el mundo se olvida que yo soy profesora de educación física, ¿no? me especialicé en mi profesión y bueno, la vida te saca muchas veces, uh-huh, de lo que vos te preparaste y hoy me siento, digamos, capacitada y en lo que estoy haciendo. Me gusta lo que hago, que es gestionar desde la Fundación Relevando Peligros, y me gusta, disfruto lo que hago y muchas veces uno tiene malestares en esto porque hay que atravesar todas las circunstancias que conlleva una gestión, pero de verdad que siempre alimento el alma, claro. Y bueno, siempre me siento muy acompañada.
No, y está muy bueno, ¿sabes por qué? Más allá de tu propia experiencia, digo, porque es un testimonio de compromiso y de participación que siempre reclamamos. Nosotros estamos en época electoral y a veces vemos las cuestiones políticas desde el lugar de la comodidad, ¿no? Y entonces opinamos y cuestionamos a los políticos lo que hacen y lo que no hacen. Y en realidad la política y la realidad la construimos entre todos, y lo que has hecho vos desde tu lugar, no ya desde un lugar de un cargo político, sino del compromiso social que tienen en la fundación como voluntariado también, es muy importante y es una invitación a que todos nos comprometamos con algo, ¿no?
Sí, el eslogan de la fundación siempre fue las responsabilidades de todos, ¿no? Porque nosotros creemos que cada uno desde su lugar tiene un aporte social para hacer. En el caso nuestro, la mirada es en el peligro y en la inseguridad eléctrica, ¿no? Pero todos tenemos algo que aportar a la sociedad para siempre, yo dije desde mi charla TED, para vivir en un mundo mejor, pero de verdad que todos tenemos mucho para dar. Lo importante es ser consciente y dar lo mejor de uno. Y de verdad que uno se empieza a rodear de gente. Yo quiero decir que la mayoría de la gente que trabaja en la fundación y en otros aspectos no eran amigos míos, claro. ¿No? Los conocí a través de este movimiento. Uh-huh. Entonces, la gente buena se está juntando, así que bien. De verdad que siempre
acá tenemos algunos mensajitos y vamos a aprovechar, ya Dale. Que lo mencionaste, todo el que quiera escuchar también la historia de Sandra y tienen un ratito, unos 15 minutitos, pueden poner en Google Sandra Meyer TEDx Córdoba y ahí van a escuchar su charla, su historia, realmente muy linda, y ahí se nota que sos profe de educación física.
Sí, sí.
Bueno, te escribe Ignacio, dice: hola, soy electricista y me tiene muy preocupada la interrupción de la ley, al margen de que es bueno para llevar seguridad a los hogares, hoy en día es mi fuente laboral y pareciera que el Estado me la quiere quitar. Siempre estamos buscando retroceder en este país. Es muy triste, estoy muy preocupada. Ignacio.
Bueno. Ha trabajado Sandra para modificar un poco eso, así que
dígale que no se preocupe y que por favor y que estamos trabajando, que es nuestro, siempre ha sido nuestro norte, y todos los electricistas de diferente forma eso lo saben.
Uh-huh. También nos escribe Nancy. Buenos días, me gusta mucho el tema que están tocando. Soy de Tucumán. Yo como ciudadana veo que el alumbrado público es tremendo. Los cables están tirados en las veredas. Es lamentable ver, uno pasa con cuidado o se va por otro lado. Bueno, desde Tucumán este mensaje.
Sí, pues es que la ciudadanía muchas veces incorpora y naturaliza lo que estamos acostumbrados a ver. Y ese es el clic que tiene que hacer el ciudadano, porque cuando nos acostumbramos a vivir mal, ¿entendés? O que está la desidia frente a nuestros ojos y lo tomamos como natural, y es ahí donde nosotros tenemos que accionar, ¿no? Claro. Como el ciudadano común accionar, digo, no todo tiene que pasar por la fundación relevando peligros, golpee puerta, accione, lleve una nota, reclame hasta llegar a un buen puerto.
Mira qué importante este mensaje de María Eugenia. Los ciegos están muy desprotegidos en la vía pública. Soy Eugenia, gracias por leer mi mensaje.
Sí, es así.
¿Han hecho algún tipo de acción con alguna asociación de personas que tienen incapacidad visual?
No, pero nos ha llegado muchos peligros en la zona de la escuela, en la zona norte de la escuela de ciegos. Siempre que ha habido ahí cerca peligros, los hemos atendido rapidísimo, porque justamente por ese tema. Pero de verdad que le tengo que dar totalmente la derecha porque es cierto.
Bien. Bueno, ya son las 10:18, Sandra, vos tenés una reunión muy importante ahora, así que te vamos a liberar. Te agradecemos, por supuesto, nuevamente la visita y todo el trabajo que haces vos y que hacen la gente que trabaja con vos allí en la Fundación Relevando Peligros. Reiteranos, por favor, algún teléfono, algún contacto para todo aquel que quiere sumarse o ayudar de alguna manera a este trabajo que hacen.
Bueno, el 158, 62-9999. Pueden subir un peligro y siempre agradecido al equipo que trabaja conmigo, que es para sacarse el sombrero.
Bueno, muchísimas Sandrita, gracias.
Feliz día de la madre.
Bueno, muchas
gracias. Sos una gran inspiradora para muchas.
Gracias.